Novedad editorial de Seix Barral, Busco Similar, autor Nicolás Artusi, quien está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Nico? Te saludamos, Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Gracias por el tiempo.
¿Qué tal, amigos santafesinos? ¿Cómo andan? Gracias por llamar.
Bueno, gracias a vos, antes que nada. Estábamos hablando justamente de esta obra, de esta reciente publicación que ya atrae desde el nombre, y lo que nos interesa es ingresar en el proceso, en el famoso contexto de producción, si hay algún momento o momentos o tramos en los cuales vos identificás que empieza a escribirse la obra, si detectás alguno de esos momentos en donde nace de algún modo Busco Similar, que hace poco, como decíamos, se materializó en un libro.
Mira, lo tengo perfectamente identificado. Fue en la pandemia, en la cuarentena, cuando teníamos tiempo y no podíamos salir prácticamente a ningún lado. De todas maneras, el hecho de que yo conviva con una perrita muy linda llamada Fita hizo que estuviera entre los privilegiados que podía salir a dar una vuelta a Manzana, por lo menos para pasearla. Pero en ese entonces, a principios del 2020 empecé a escribir esta historia, una historia que tiene como protagonista a un periodista que en la década del 90 sale a la adultez y a la madurez, y que a través del contacto que consigue por el correo de lectores de una revista conoce a otro sujeto llamado Javier. Me gusta presentarlo en broma como un talentoso señor Ripley del conurbano, porque como el personaje de Patricia Highsmith también parece no ser lo que dice ser. Pero me parece muy oportuna la pregunta que vos me hiciste acerca de cuándo empecé a escribir el libro, porque o en qué contexto, cómo, porque para mí, más allá del decorado temporal que tiene, el gran protagonista del libro no son estos personajes, sino los 90, la década del 90. Y entonces, en ese momento, a principios del 2020, la verdad que la discusión y el debate alrededor de los 90 no estaba tan instalado como hoy. Hubo un sentido de oportunidad que se me dio de carambola, no es que especulé ni que pueda ver el futuro, ¿no? Pero evidentemente también había algo en el aire con lo que yo sintonicé, porque en ese momento, cuando todavía ni se discutían, insisto, los 90 como se discuten ahora, ni siquiera imaginábamos que los 90 iban a estar revividos o incluso reivindicados como ahora, sentí que principalmente había que contar por lo menos esa parte de la historia, ¿no? Que tiene sus componentes de suspenso y de misterio en cuanto a la resolución de la trama, pero era la historia de cómo vivíamos en los 90, básicamente. Es de una manera radicalmente distinta a cómo vivimos hoy, aunque en términos históricos pasó poco tiempo.
Bueno, y hablábamos del momento, vos recreabas ese momento en el cual empieza de algún modo la idea. Otro proceso que nos interesa muchísimo y por el que solemos preguntar es el de la reescritura, porque creemos que está bastante invisibilizada, la corrección, ese reseteo permanente, el ir, volver, cuando van apareciendo otras ideas, el compartirlo, el ponerlo en común con otras personas. ¿Cómo fue en tu caso justamente el trabajo de corrección, Nico?
Mira, este es mi quinto libro. Es mi primera novela, pero mi quinto libro, ¿no? Y yo vengo, este año, 2024, cumplo 30 años de laburar de periodista. Soy extremadamente joven, igual que... ya cumplo 30 años porque debuté en el 94 como periodista. Tenía 18 años. Y la verdad es que... me refiero que siempre trabajé en el periodismo gráfico hasta el día de hoy, donde trabajo en La Nación, ¿no? Trabajé muchos años en Clarín y desde hace 10 años en La Nación, para 11 ahora. Y no sé si es por la urgencia del cierre o por la rutina un poco descuidada del trabajo periodístico, que nunca fui de reescribir mucho. Tampoco soy de los que escribe cualquier cosa y grita, se imprime, ¿no? Pero sí, la verdad es que entiendo que hay grandes autores. De hecho, hay una de mis frases favoritas es de Ernest Hemingway, que dice, escribe borracho y corrige sobrio, que me parece una frase hermosa. Pero en mi caso no soy tanto de autocorregirme. No porque esté enamorado de lo que escriba, ni porque vaya a creer que no puede mejorarse la cosa, sino directamente porque tengo un impulso que me lleva a ir más hacia adelante y a y a seguir ganando kilómetros de texto más que revisar los kilómetros corridos, digamos. Así que este libro sí, igual lo empecé a escribir, como te contaba, en la pandemia, y lo terminé de escribir ahora un año y medio, un año, pero bueno, lo que son todos los procesos editoriales, que a veces son un poco lentos en cuanto a edición y demás, eso que saliera ahora. Y para mí es buenísimo también, porque una cosa que a mí me gusta mucho, tanto en el periodismo como en la escritura, es la idea de dejar enfriar un texto, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tengo muy incorporada la rutina del cierre, si yo tengo que entregar una nota el martes, para el lunes ya está terminada, ¿no? Porque necesito tener por lo menos un día de que el texto se enfríe y poder verlo con otros ojos. Y el espacio que pasó en este tiempo, que yo con este libro, que yo a lo mejor le di la mirada final, ya un año después de haber terminado de escribirlo, para mí fue buenísimo, porque ahí sí pude ver a la distancia algunas cosas que cambié, pero más que nada en la estructura y no tanto en la escritura.
Bueno, y decías justamente que es tu primera novela, Busco Similar, Nico. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que atravesaste o que sentiste a la hora de plasmar justamente esta primera novela?
Fue una liberación y un desafío, a la vez que es el de la posibilidad de inventar. Para un periodista es muy difícil. Ofrece, por un lado, una liberación, una sensación de libertad absoluta, y por otro lado, ofrece también una sensación de orfandad, porque uno no tiene el dato al que aferrarse, ¿no? En mis libros anteriores, yo escribí un libro de historia, escribí un ensayo, escribí un manual, escribí un diccionario, jugando con los géneros, mezclándolos y haciendo un poco todo eso, siempre regirme por la idea de la importancia del dato, también en un punto liberador, porque no tengo que dejar demasiadas cosas liberadas a mi inventiva, pero por otro lado es muy esclavo, ¿no? Porque me he pasado tardes y tardes buscando un dato que no aparecía, un año, una fecha, la manera correcta de escribir un nombre antiguo. Y ahora también escribir tiene, ficción tiene una cuota de liberación y una cuota de esclavitud también. Así que en definitiva la conclusión es que escribir siempre es un sufrimiento. Porque probablemente sea lo que sí. más me gusta hacer, ¿no? Pero es como, yo salgo mucho a correr también, y son actividades parecidas, porque los días que voy a correr estoy contento porque voy a ir a correr. Pero mientras estoy corriendo la paso mal. Sí. Y cuando termino me siento bien, ¿entendés?
Sí. Acá hay emojis de corazones, a lo que acabas de decir.
Claro, es que es así, es como una especie de, ya que se volvió a citar esta vez con una comparación menos feliz, es como una especie de síndrome de Estocolmo, con aquello que nos gusta y nos duele a la vez, ¿no? Estamos sujetos a eso, estamos enamorados de la actividad que nos secuestra, en muchos casos.
El látigo del cual hablaba Capote.
Claro, exactamente. Y la verdad es que correr y escribir son, bueno, hay un libro muy bueno de Murakami, que se llama de qué hablo cuando hablo de correr, más o menos así es la traducción del título, donde él equipara, ¿no? Justamente, él dice que todos los días se levanta, bueno, tiene la disciplina de un japonés también, claro, que nosotros no tenemos, se levanta a las 5 de la mañana y corre 10 kilómetros, no sé qué, yo me muero de ir a correr a las 5 de la mañana, pero esa especie del movimiento suspendido que da el correr, que llega un momento en que vos no te das cuenta prácticamente que estás corriendo y la extenuación física pasa a segundo plano, y a la vez es una actividad profundamente mental. A mí siempre me pasó que cuando tenía que escribir notas o libros, ante alguna duda o ante alguna incógnita de la escritura, salía a correr en vez de quedarme frente a la computadora, y mágica o misteriosamente la respuesta a la pregunta aparecía. Por lo menos a mí así me funciona.
Y bueno, ¿cómo hay un personaje, vos lo nombrabas, que es central, Javier, ese talentoso señor Ripley del conurbano, como bien decías, y te quería preguntar, o quería saber, mejor dicho, Nico, ¿cómo lo fuiste moldeando ese personaje tan, para mí, anacrónicamente simpático como misterioso?
Sí, el otro día, hablando con un periodista, a partir de la lectura y de una crítica que hizo el libro, una reseña del libro, eso me refiero, hablábamos, ¿no?, de la dualidad del personaje de Javier. Por un lado, tiene todo un componente que a mí me gustaba, porque sociológicamente se dice que la década del 90 fue la década de los últimos homosexuales, ¿no? Porque a partir del 2000 se impuso la gaycidad. Los 90, o sea, un poco la visibilidad y el orgullo, pero los 90 fue la última década de cierto tipo de persona gay que tenía la vergüenza y el ocultamiento como reglas en su vida. De hecho, las marchas del orgullo gay en los 90 reunían a 30 o 40 uh-huh. personas que iban con caretas. Ahora claro. reúnen a 1,5 millones de personas a cara limpia. Uh-huh. Y entonces esa idea de los últimos homosexuales, que por lo general también muchos de ellos respondían a un estereotipo de fanáticos de las comedias musicales o de las divas del cine antiguo, o de las coplas españolas, o de las tertulias del Teatro Avenida. A mí me resultaba muy atractivo, sobre todo porque por mi laburo de periodista compartí algunas noches con algunos de ellos, ¿no? Uh-huh. Algunas de las cosas que se narran en el libro fueron ciertas, algunas cenas, algunas salidas al teatro, con personajes como Jorge Luzo, Vergara Leumann, o Enrique Pinti, uh-huh. ¿no? Que eran muy activos en esa época. Y por otro lado, tiene el otro componente que también trabajé mucho, del talentoso señor Ripley, que es el villano entrañable o el falso bueno o el bueno incomprendido. Porque a lo largo del libro no hay ninguna evidencia concreta acerca del personaje de Javier y de que haga algo que esté reñido con la moral o con la ética. La verdad que es una sospecha que tiene el narrador, uh-huh. pero no hay nada que lo condene inequívocamente, ¿no? Entonces jugar con toda esa dualidad y con la doble muerte y todo me resultaba muy atractivo. Sí, fue lo que más trabajé, digamos, en el libro, la definición de ese personaje.
Claro. Y bueno, decías al comienzo también, Nico, que el protagonista o la protagonista es la década de los 90. Quienes fuimos jóvenes en los 90... entendemos a la perfección todo lo que se va narrando en el libro, por ejemplo, la invasión de MTV a la Argentina, a Latinoamérica en general, el Olmo, el sí, el no, los suplementos. ¿Qué otros consumos culturales de los cuales eras deudores en los 90 o recordás justamente de esa época, Nico?
Bueno, esto que vos mencionás para mí es muy personal, porque yo fui presentador de MTV muchos años. Es un aspecto de mi vida que no todos conocen. Era el conductor de noticias de MTV. Entonces.
Sí, ya te ubico, Nico, ya está. Ya ahí,
claro,
ya,
sí. Era, ahora sí. Aparecía sí. delante de una ventana y decía, lo viste primero.
Sí.
MTV. Bueno, ese era yo. Después de Javier Andrade, que fue el primero que tuvo. Yo vine en la segunda generación. Y sí. a la vez mencionaba los suplementos juveniles. Yo sí. fui muchos años editor del suplemento Sí de Clarín. Uh-huh. También, que lo hacíamos con un grupito muy pequeño, digamos, cuatro o cinco marginales de la redacción. Y también estuve en los inicios de Metro, ¿no? De la radio Metro sí. de Buenos Aires en los años 2001-2002, que era, después me fui, después volví. En total estuve 20 años en la radio. Entonces siempre estuve muy vinculado con los consumos juveniles, no solo porque era contemporáneo a todo eso, sino porque trabajaba de eso. Era la materia prima con la que yo hacía radio o hacía tele o escribía en el diario, ¿no? Entonces también estuve muy marcado por esa época. Y creo también que los 80, los 70 por otros motivos, ¿no? Sobre todo en la etapa política anterior. Pero los 80 fueron muy revisados también y muy repasados. Y los 90 no tanto. Uh-huh. De hecho, cuando yo llegué, yo publico siempre con Editorial Planeta y Saiz Barral, que es la editorial que saqué la novela, es de Planeta, es del grupo Planeta, que para mí también fue un golazo enorme, porque es un sello muy prestigioso de Barral. Pero cuando yo llevé el libro, que ellos están acostumbrados a que lleve libros de no ficción, le dicen, miren, escribí esto, y la recepción que tuve por parte de la editorial fue un entusiasmo arrollador, que me sorprendió a mí mismo, porque me dijo, necesitamos libros de los 90, no hay. Necesitamos libros de los 90 y los lectores quieren leer cosas de los 90. Ellos saben de vender libros y de lo que quieren los lectores. Así que para mí, por todos estos consumos culturales, sí, el sí, el no, MTV, la Z95 en radio, que después fue Metro, sí. era la misma radio que se transformó, pero también en la calle, y sobre todo es algo que se ve mucho en, en la novela, o por lo menos intenté transmitirlo, que era una época en la que había que poner el cuerpo si vos querías conocer a otro. No solo en términos románticos o sexuales. Si vos querías, y supongo que en Santa Fe debe ser parecido, o debió ser parecido en los 90, si vos querías conocer a otras personas a las que les gustaran las mismas bandas que te gustaban a vos, tenías que ir a una galería, a una disquería o a una esquina.
Tal cual.
Y pararte a determinado día de la semana y ver pasar a alguno que tuviera la misma remera que tenías vos puesta. Y así se iniciaban amistades. Había que poner el cuerpo. Acá en Buenos Aires era la Galería Turba o la Bond Street. Y los sábados eran los días en los que uno iba a ver gente, ¿no? Y uno tenía la remera de una banda y se cruzaba con otro de la misma banda y ahí ya se establecía una complicidad, parece mentira, pero había que poner el cuerpo, porque había que salir de la casa de uno y enfrentarse en átomos con otro, no en bits.
Nicolás Artusi, autor de la novela Busco Similar, novedad editorial de Seix Barral, que recomendamos, y sommelier de café, te agradecemos el tiempo, un placer hablar con vos, que termines muy bien el 2023 y que se venga un gran 2024.
Deseo eso para todos nosotros, no solo para nosotros que estamos hablando, sino para todos los argentinos. Ojalá tengamos esta recompensa después de tanto sufrimiento.